Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es 5 de mayo, es lunes. Madre mía, lunes ya, mayo ya, estrenando. ¿Qué tal, Jess? ¿Cómo estás?
Estoy genial.
Estás genial. ¿Estás ahí bailando? ¿Te gusta? ¿Es porque te gusta la canción, quizá?
Estaba de buen rollo aquí. Pesar mal tiempo.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Has dicho 5 o 4?
Es que es 4 o 5.
4, 4.
Ah, pues ya no sé ni qué día vivo.
Estamos bien.
Es que empezamos bien, diciendo el día que no es. Otros están peor. Mira, hoy ha declarado José Luis Ábalos en el Supremo por el caso de las mascarillas. Lo llevan haciendo durante todas estas semanas, tanto él como Koldo, como Víctor Aldama y demás.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada. Presuntas irregularidades en contratos durante la pandemia. Para que lo entendamos todos. Que han trincado de lo lindo, ¿vale? Es un poquito de lo que se trata. Eso sí,
no pasa nada.
Presuntamente. Siempre hay que decir presuntamente, ya sabes. Como sociedad tenemos una capacidad curiosa, que es lo que yo hoy pensaba, de olvidarnos de las cosas. Nos olvidamos muy bien. Somos muy de olvidar las cosas bien, y menos mal, porque si recordásemos con nitidez cada miedo, cada pérdida, cada llamada que no llegó, cada hospital y cada mala noche, acabaríamos escondidos todos debajo de la cama de por vida. Olvidar un poco nos permite seguir viviendo. Pero una cosa es que la memoria nos borre de manera selectiva los bordes para nuestra propia supervivencia, que eso está bien. Y otra muy distinta es pasar la fregona por encima de todo lo que sucede y hacer como si aquí no hubiera pasado nada, porque sí que pasó. Pasaron muchas cosas. Hubo una pandemia, no sé si os acordáis, pero hubo una pandemia. Hubo miedo, hubieron calles vacías, hubieron sanitarios quejándose, agotados, hubieron negocios cerrados, mucha gente tuvo que cerrar, hubieron abuelos y abuelas despidiéndose por teléfono desde las residencias, los que pudieron hacerlo, algunos ni siquiera pudieron llegar a despedirse, y sobre todo hubieron 121.000 muertos oficiales en toda España, por lo menos esos fueron los datos que tenemos, y hubo presuntamente gente que ante todo esto trincó, sí, presuntamente, pero parece ser que trincó, y ahí la cosa deja de ser política para convertirse en asco, mucho asco, porque una cosa es la incompetencia, es algo que por desgracia ya tenemos asumida como patrimonio nacional. Yo qué sé, una web que la hace el primo de uno que yo conozco, una rotonda que no hacía falta pero que nos la colocan, carriles bici como si viviéramos en Shanghái, hay más carriles bici que bicicletas en España últimamente. Pero eso es una cosa, y otra cosa es la indecencia, y la indecencia de durante una emergencia como la que vivimos en el 2020, pues alguien se aprovechase. Eso no era un fallo administrativo, sino que eso es otra categoría moral. Eso es bastante más ruin. Mientras la gente estaba, bueno, todos estábamos buscando mascarillas como el que busca oro por supervivencia, mientras el país no sabía si podía salir, si podíamos abrazarnos, si podíamos ir a trabajar, si podíamos respirar tranquilos, algunos, presuntamente, lo repetimos, jugaban al Monopoly con contratos públicos y con mucho dinero. Y aunque reconozco que yo soy el primero que tiende a decir esa frase de todos son iguales, ya como si fuese un mantra, esa frase no es justa, porque cuando decimos todos son iguales, refiriéndonos a los políticos, al final no señalamos a nadie y no culpamos a nadie. Y cuando no culpamos a nadie, pues ganan los de siempre, aquellos que viven de que estemos ya cansados, que eso ya lo hemos dicho en alguna ocasión aquí en el programa. Porque ese es el peligro, que estemos cansados, que estemos agotados. Y esa también es la táctica, que es lo que ellos utilizan. Nos ponen tantos escándalos por delante de nuestras narices, que ya no distinguimos un charco de una fuente de agua pública. Y no se lo pongamos tan fácil, es lo que decimos siempre, vamos a ser un poquito más inteligentes, no se lo pongamos tan sencillo, conviene que no olvidemos. Pero ojo, no olvidar para vivir amargados o vivir con miedo, eso no es sano, sino para no regalarles la memoria. Porque si les regalamos la memoria, pues pasa lo que está pasando, que aprovechan o se aprovechan, como se aprovecharon de aquella pandemia, para llenarse los bolsillos. No estamos ante una picaresca, no es que fueran muy listos o muy lazarillos de Tormes, que es lo que a veces tenemos esa tendencia de pensar, ¿no? Cuando vemos que alguien hace algo así, decimos, ay, es que ha sido muy pícaro. No, no fueron pícaros. Eso lo que hicieron es una profanación, sobre todo profanación de aquellas personas que murieron o que lo pasaron mal viendo cómo sus seres queridos se marchaban. No se puede convertir el miedo de un país, el dolor de un país, en un negocio, que es lo que parece ser, presuntamente, insisto, hicieron estos señores. Así que yo creo que hoy toca recordar, porque olvidar nos ayuda a vivir, sí, pero olvidar demasiado nos convierte en cómplices por agotamiento. Y no, no quiero vivir, como he dicho antes, siempre mirando hacia atrás, o no quiero vivir con miedo, pero tampoco quiero que nos roben hasta la memoria, que es lo que a veces parece que está sucediendo. Porque si nos roban eso también, la memoria, ya no hace falta que nos engañen. Simplemente nos habremos rendido nosotros solitos. Así que, insisto, no se lo pongamos tan sencillo. Presuntamente o no, aquí alguien trincó. Así que vamos a ver si hay suerte y pagan por ello. Y sobre todo, no olvidemos lo que pasó en aquel año. Empezamos.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
Y van a empezar hoy con la canción del día. Pues mira, venía yo escuchando esta mañana en el metro un artista, un cantautor que me gusta bastante lo que hace, Marwan me refiero, y tiene una canción que habla de algo que yo creo que todos deberíamos de empezar a reclamar cada vez con más fuerza, y es, él decía que necesitaba un país con un montón de cosas buenas, que es lo que no tenemos. Así que con esta, además una versión con Nas, Necesito un país de Marwan, empezamos.
Gente buena porque sí, corazón en la cabeza. ¿Dónde está? ¿Cómo hacer que suceda? ¿Dónde está? Ya no sé la respuesta. Necesito un país que se arranque la tristeza. Algo menos de rencor, algo de delicadeza. ¿Dónde están? ¿Cómo hacer que suceda? ¿Dónde están? Ya no sé la respuesta.
Necesito un país que sonría. Necesito un país que se arranque ese gris que oscurece sus días. Un país sin derecha ni izquierda, ni cuerdas que tensan rivales. Sin peleles que vendan en tele sus intimidades. Un país sin Rajoy, Rubalcabas ni Aguirres. Donde criemos a niños sensibles sabiendo que aquí serán libres. Un país con más libros y menos partidos del siglo. Un país sin peligros ni líderes tan inservibles. Un país sin desahucios, mentiras ni estafas. Donde se acepten todos los credos, los sexos, ideas y razas. Un país que no se atraganta, que aguanta sin peros. Donde justicia sea igual para obreros que para la infanta. Un país que levanta su voz y que grita, que se agita y no calla en cada batalla contra quien le quita su pan y su techo, que golpee su pecho y olvide el recelo, que salga a exigir sus derechos sin dudas ni miedos. Un país que limpie su rostro y se olvide del yo, que encuentre en nosotros la fuerza, la voz, que tenga valor. Un país
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489. O si lo prefieres, al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Bueno, pues empezamos un día para recordar, ¿eh? Un día para recordar. La verdad es que no he tenido tiempo yo. Decías tú, Francisco, que si la gente está cansada, yo creo que estamos un poco hartos, ¿no?
Lo que yo decía. Cansada, no, yo creo que está harta.
Bueno, sí, cansada, harta.
Se nota incluso en el tono de voz cuando las discusiones, o sea, por nada la gente discute, sí. Está alterada, ¿no?
Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, que no es una cosa mía.
Sí, porque ve que los problemas no se solucionan.
No, y lo que decía en el editorial, ¿no? Que al final es una táctica, o sea, que no nos engañemos, que esto no es casualidad, esto está planeado y está pensado. O sea, es sencillamente ponernos muchísimas, pues eso, que si corrupción, que si esto, que si robos, que si el otro, que si
ahora la más que nunca hay que tener muchísima memoria.
Guerras.
Muchísima memoria y también muchísima conciencia crítica.
Claro, pero cuando tú estás desbordado y tienes tantas cosas, tantos focos a los que mirar, al final te acabas cegando, que es un poco de lo que se trata y es a lo que juegan, y lo están haciendo muy bien, ¿eh? hay que reconocerles eso.
Es que estamos deslumbrados por las luces de cruce de los coches.
Claro, o sea, es que es tanta luz que al final ya no somos capaces de enfocar, y ese es el problema. Así que estamos ahí. ¿Tú cómo estás, Jess?
Yo te he dicho antes bien, pero no estoy bien.
¿No?
No, luego os lo cuento en mi sección. Así. Bueno. Me os escucho porque es interesante que siempre que voy a contar algo, tu introducción me vale.
¿Ah, sí? Mira.
Siempre.
Bueno.
Así que gracias.
Bueno, pero has hecho sin querer, no es mérito mío.
Pero fíjate la justicia, lo lenta que va. Estamos hablando de algo que sucedió hace 6 años.
Sí.
Sí. Y ahora sale todo esto.
Bueno, yo me voy a quedar con lo positivo, por lo menos está saliendo.
Sí, y lo hace
peor.
Un año, será dentro de 5.
No, está claro, esto va así, pero bueno. Mira, yo me doy con un canto en los dientes con que por lo menos, si realmente se confirma lo que parece bastante evidente, que paguen por ello. O sea, que no quede la cosa en un... Que no los absuelvan, que yo sé que es un poco el plan que todos estos, esta gentuza que está por ahí arriba, tienen en la cabeza. De que vaya bien la cosa, que les sean favorables las elecciones y que dentro de unos añitos les absuelvan. Que no pase eso. Yo con eso me conformo. Aunque sea tarde. En fin, que tenemos, bueno, que ya lo hemos dicho, tenemos por aquí a don Francisco López Porcal y su café con libros. Tenemos a Jess, que nos contará luego cuál es la situación que nos tiene que contar, que me ha dejado a mí preocupado. Pero
no,
en fin.
Pero nada, podemos alisar, tranquilo.
No, perfecto. Ah. Y al final hablaremos, creo, porque en principio ya hemos contactado con ella, pero no me ha contestado. O sea, que a lo mejor no tenemos entrevista del final.
Y no soy yo.
Y alargamos. No, efectivamente, hoy no eres tú, porque Jess está aquí desde el principio. Hoy la ha hecho, hoy ha sido todo bien. Vamos al tiempo, eso sí, y empezamos con la tramoya como toca.
Bilok, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo. Todo el mundo está preocupado por lo siguiente, o sea, todo el mundo está pendiente del tiempo, no del de mañana ni tampoco el de pasado, del jueves. Porque como jueves la fiesta, todo el mundo está mirando de manera ansiosa que no llueva el jueves, porque hay quien dice que sí, hay quien dice que no.
Más que nada por traer paraguas o no, porque ayer se va.
¿A que tú no sabes?
No sé, está un poco liado esta semana y no...
¿No sabes que el jueves tenemos una fiesta? La fiesta de la radio. La fiesta de la radio en Lumbracle, como cada año.
Ahora recuerdo, sí.
Con
sí.
Un programa en directo desde allí, de 7 a 9 menos algo, que será el programa de La Tramoya en edición especial.
Que yo estaré contigo.
Especial edición, muy bien.
Pues como todos los años me va a pillar en la Feria del Libro.
Ya
firmando mañana y tarde en el stand del Corte Inglés.
Hay que hacer algo con la Feria del Libro y que la cambien de fecha.
Apartarla un poquito de la Feria del Libro y la semana siguiente.
Bueno, el caso es que para el jueves ya te lo iré diciendo. De momento aquí sale que llueve, pero seguro que luego cambia esto. ¿Para mañana qué tenemos? Pues para mañana tenemos 14 de mínimas, 25 de máximas y solaco.
¡Ole!
Así que vamos a ver si eso se estira un poquito y el jueves nos brinda...
Si no, a mal tiempo, buena cara.
Este fin de semana ha habido gente de Santander que venía en busca del sol.
Sí, pues.
Y entonces allí en Santander hacía sol y aquí no.
¡Ostras!
Pues mala suerte. En fin, eso será mañana. Ahora de momento vamos un momentito a Publi y empezamos con la tramoya literaria. Seguro del sol,
seguro del sol. En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista.
Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Es normal tener celos. Si soy así, es porque la quiero.
Eso no es amor, es violencia. Hay muchas formas e historias de violencia sobre la mujer. Y también una solución, actuar. Llama al 900-580-888 o al 016. Ahora tú, Generalitat Valenciana. Así, ara.
El Festival de las Artes Vivas de Valencia cumple 15 años. Tres lustros de activación contemporánea, espíritu, crítico y reflexión. Disfruta de danza, teatro, música, artes visuales, artes plásticas y literatura del 14 al 26 de mayo.
Cada mente tiene su propio ritmo. Algunas brillan en silencio y otras aprenden de forma distinta o sienten más de lo que expresan. En Red Zenit lo entendemos. Llevamos 25 años acompañando a personas con autismo, altas capacidades y trastornos del lenguaje. También realizamos diagnóstico en adultos. Visítanos en calle Guardia Civil 23, bajo Valencia, o llámanos al 96-360-1616. Red Zenit. Te comprendemos y te ayudamos.
Ay, cariño, ¿cómo disfrutan los peques? Julia con el pádel y Nico en la piscina. No me extraña, los monitores de Atalanta son una maravilla. Qué pena que te lo estés perdiendo. Por cierto, ¿dónde estás?
Detrás de ti. Con las extraescolares de Atalanta Sport Club Spa, deporte y diversión para toda la familia. Pádel, natación, karate. Infórmate en nuestros centros Atalanta o en atalantaclub.com.
¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de les Germanies 26-4, llame al 963521212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega.
¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark.
En la tramoya se vive la realidad de la comedia y de la tragedia. Ahí se vive la tensión del hombre que va a ser actor, el hombre que se va a salir de su traje para convertirse en aldeano, en rico, en manipulador, en embustero, en envidioso, en criminal o en amante. De la tramoya nace el personaje.
De lunes a viernes y de 7 a 8 de la tarde, te contamos Valencia como nadie te la cuenta. La tramoya, con Rubén Muñoz. Bienvenidos a Café con Libros, con Francisco López Porcal.
Pues, uy, qué fuerte he entrado. Si es que a veces me asusto de mi propia voz.
Te has subido café.
Bueno, Café con Libros, muchos libros, 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 muchos libros, porque, bueno, actualmente está, como todo el mundo sabe, en los Jardines del Real, Viveros, está la Feria del Libro, la 61ª edición de la Feria del Libro de Valencia, que ya son años. Y bueno, pues es la fiesta de los libros, mucho ambiente, mucha gente comprando, de toda la diversidad de libros que hay en la feria.
Y hoy bueno, tenemos... tengo varios amigos que están por ahí de firmas y tal. De hecho, sin ir más lejos, MacDiego estuvo el jueves aquí en el programa, venía de la feria y me estaba hablando maravillas. Se ve que está habiendo muchísimo
movimiento. Sí, mira, incluso el día 1 de mayo que llovió, un chaparrón prolongado detrás de otro, pues entonces tuvieron que achicar los toldos y cayendo agua por aquí y por allá, y hay gente que se refugiaba delante. Yo tenía delante gente que estaba, claro, no tenía dónde mirar, entonces miraba los libros.
O sea, que no hay mal que por bien no venga, ¿no?
No, porque además es que yo tenía delante mi novela, Una sonata lluviosa, y entonces digo, pues es un libro muy adecuado para el día de hoy. Pues mira, hubo dos firmas, ¿no? Bueno, con la metáfora y la gracia, ¿no? Pues entonces hubo aquí que firmó la novela. Pero bueno, por más aparte, hoy traemos una novela que da a entender que Valencia es una ciudad literaria, se sigue escribiendo no solamente en valenciano, sino también en castellano. Y el título que traemos hoy es Valencia no era una fiesta, de Carles Ricard d'Ols. Es de la editorial Quadranta, de 2024, Y bueno, pues un poco evoca pues el título de la novela de Ernest Hemingway, París era una fiesta, uh-huh. de la cual hemos hablado aquí en alguna ocasión.
De hecho, estaba pensando, yo creo que de este libro suena, ya hemos hablado.
Suena claro, eso, claro. ¿No? Suena eso. Bueno, pues es una novela original porque pues a una literatura y fútbol. Bueno, a mí me ha recordado un poco la balada del Bartolino de Rafa La Huerta, uh-huh. porque de una manera muy hábil, Carles Ricardols lo que ha hecho es combinar dos tramas muy interesantes, como es la investigación familiar sobre un caso de corrupción política y el sentimiento de la pareja protagonista, Pau y Cristina, por el club de Mestalla. Y dices, bueno, ¿cómo se come esto? ¿No? Entonces es como a base de leer, en fin, la trama poco a poco nos va introduciendo en lo que va a ser esta novela, que Valencia precisamente no era una fiesta. Pero sí que es un homenaje a la ciudad del Turia y una declaración de amor, ¿no?, al estadio de Mestalla, al histórico campo de Mestalla y al club del Valencia, club de fútbol, al club del Valencia, ¿no? Uh-huh. El lector se adentra en la lectura pues en una tensión de thriller político. ¿Por qué? Pues porque los conflictos que sacuden a una de las familias más influyentes de la burguesía valenciana revela grietas ocultas tras su aparente esplendor. Esto no es nuevo,
no.
Porque la condición humana está ahí por los siglos de los siglos, ¿no?
Amén.
Y entonces estará ahí hasta que este planeta pues deje de existir, ¿no? Y ejemplos tenemos muchísimos, ¿no? Son capítulos cortos y un ritmo ágil de narración. Esto hace una buena lectura y un texto muy cuidado. De hecho, no en vano, el autor es licenciado en Filología Hispánica y eso se nota. Se nota porque hay numerosas alusiones a la literatura, pero también a la música. Y es curioso porque aúna también pues música, canciones, para poder ir un poco combinando lo que es la acción de los capítulos con la música, ¿no? El papel sobre el que escribían las novelas era su mapa del tesoro, como le pasa al protagonista, que es Pau. Una vida sin libros era para él pues como un brindar con agua. Las novelas eran tan imprescindibles en su mochila o en su maleta de viaje como las medicinas o la ropa interior. De hecho, en la feria del libro hay mucha gente que llevaba 5 bolsas de libros, y donde hay 5 bolsas siempre cabe una más. Sobre todo si le convences de que la novela que le estás presentando es muy adecuada para el género, ¿no?, que a lo mejor va buscando. Ya, igual acertamos. Y efectivamente hay quien vive de los libros porque necesita leer. Porque no solamente, y creo que lo hemos dicho alguna vez, la narrativa es entretenimiento, sino también es reflexión. Porque la reflexión nos lleva a tener una conciencia crítica de todo lo que hemos dicho anteriormente en el preámbulo y a tener pues una opinión sin que lleguen manipulaciones y engaños, ¿no?, que abundan bastante hoy en día. Siempre han existido, ¿no?, pero hoy todavía más. Que una novela pues bueno, vaya saltando del fútbol a pues mira, sin moverse de la cama, dice el autor, o del sofá de casa de sus padres, al protagonista, al Pau, había visitado las ciudades invisibles de Italo Calvino, la Lisboa amurallada de José Saramago, el Madrid hambriento de posguerra de Antonio Mois Molina, etcétera, 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 ¿no? Porque la literatura, la narrativa es un viaje, en el fondo es un viaje, ¿no? Y eso es lo que le pasaba al personaje principal. Pues bueno, tenemos aquí que la relación de amor entre los dos jóvenes universitarios, Pau y Cristina, pues se conocen en un pub del barrio del Carmen. Pau, a título personal, pues investiga un caso de corrupción política en el que está implicado justamente el padre de la novia, el padre de Cristina. Entonces eso le da un poco de morbo, qué va a pasar y cómo va a influir en la relación amorosa, ¿no?, entre la pareja, ¿no? Es curioso. Pues esa búsqueda de información le llevará a conocer los bajos fondos de la capital. Unas pesquisas que tienen su punto final en un asesinato. Esta lectura evoca bastante, ¿no?, esa obra de Ferran Torrent de los años 80, esa Valencia canalla, de que retrata los garitos y los pubs del barrio del Carmen, que también evoca a Rafa La Huerta en su Noruega, ¿no? Uh-huh. Y que desde luego son ecos que vienen para el lector cuando está leyendo. Esto que te recuerda, esto ya lo he leído anteriormente en otro autor, pero aquí está tratado de una manera pues diferente, porque lo que diferencia una novela de la otra es cómo se cuenta, ¿no? Por otro lado, el sentimiento valencianista de Pau intenta convencer a su novia de que tienes que ir a Mestalla. Tienes que ir a Mestalla y vivir esas tardes apasionantes, ¿no?, que yo estoy viviendo, y quiero transmitirte esa euforia, ¿no?
Eso era antes, ¿eh? Eso ya...
Pero sí, eso viene más adelante, esa mueca que has hecho viene más adelante, y verás por qué. El texto, por tanto, está trufado de anécdotas de la historia del club, de su pasado, del pasado de este histórico club de la Liga Española, sí, del presente y de la incertidumbre de su futuro. Momentos y personajes vibrantes, como aquel gol de Forment en 1971, aquel 28 de marzo, que le dio la Liga al Valencia Club de Fútbol. Las dos ligas de Rafa Benítez, por ejemplo, uh-huh, personajes históricos como Mario Alberto Kempes, algunas legendarias como Antonio Puchades, Marcelino García Toral, Héctor Cooper, si recuerdas esto,
sí, sí, claro,
esta memoria histórica, ¿no?
De hecho, Marcelino es noticia hoy porque ha dejado el Villarreal.
El Villarreal.
Estaba entrenándole.
Sí. Pues a lo largo de la novela el lector pues va a apreciar la metáfora que une las dos tramas. La descomposición de una familia por la corrupción, que da fiestas en su chalet de La Cañada, por cierto, y la decadencia de un club histórico como es el Valencia Club de Fútbol. Ambas decadencias vienen de la mano y es la metáfora que une estas dos tramas y el por qué Valencia no era una fiesta.
Sí, es que yo creo que al final, aparte de la trama concreta, yo creo que también coincide en el tiempo en la decadencia de Valencia. Valencia durante un tiempo, pues eso, todas esas décadas en las que el Valencia también es está en su mejor momento deportivo, seguramente, de su historia. Pues aquí teníamos la Fórmula 1 con Rita.
Sí, era una época de esplendor, ¿no?
Era aquello.
Aquel autobús del Valencia por las calles, todo el mundo pitorreando en las calles, esas copas, ¿no? Y esos títulos, que los echamos de menos, ¿no? Sobre todo aquellos pues que van todos los,
depende, los del
partidos.
Levante,
¿no? Los del todos Levante, los partidos, ¿no? Y bueno, vienen pues un poco pues tristones, ¿no? Porque esta semana pasada también, ¿no? Este domingo. ¿Fue el domingo? Pues,
sí. Sábado.
Sábado.
Sí, volví a perder contra el
Pues volví a perder y bueno, no sé qué solución se le va a dar, ¿no? De momento. Pero bueno, pues Valencia no era una fiesta de Carles Ricardols. Nos da a entender esa podredumbre moral que ha ido pues anidando bajo la superficie festiva de una ciudad y que el lector se encontrará con un desfile de calles y escenografías de la ciudad antigua, paisajes urbanos por donde deambulan los personajes, ¿no? Pero sobre todo hay un tesoro, ¿no?, que se guardan los protagonistas, ¿no?, sobre todo Pau, ¿no?, que intenta convencer a Cristina, que es la bufanda del Valencia. Mm. Esa bufanda que hereda el personaje, pero que es un tesoro familiar, ¿no?, heredado de generación en generación. Esa bufanda que es el icono del aficionado, que se cuelga al cuello y que va pues todo rumboso al partido de fútbol, pues para animar al equipo de sus sueños, ¿no? Y esa bufanda es un tesoro que se va trasladando de generación en generación. Y es ese espíritu, ¿no?, que debe de mantener pues esa afición tan castigada últimamente, ¿no?, y que recuerda pues momentos mejores, como acabamos de decir, las dos ligas de Rafa Benítez, etcétera, etcétera. Mm-hmm. Campeonatos de Copa, ese Valencia bravo y copero, ¿no?, que decían, ¿no?, cuando se enfrentaba a los grandes, ¿no?, y que ganaba pues esos títulos legendarios hoy en la vitrina del club.
Es una pena, y te lo dice uno que no es aficionado al Valencia, y se echa de menos precisamente tener un Valencia competitivo, efectivamente. Yo creo que al final es una lástima que para el deporte, para la Liga, para el fútbol español, que el Valencia esté en las circunstancias en las que está. No,
pues
no
sí, fíjate, eso. Que el prólogo está Está firmado por Javier Martín Jimeno, jurista, socio número 1403 del Valencia Club de Fútbol.
Ah, pues.
Entonces le da realce a la novela, que es una novela recomendable porque la habilidad del novelista, del autor, de compaginar cultura, libros, fútbol y thriller político.
Con lo no, cual, sí, desde luego, es
la
una,
corrupción, es la corrupción política. Una corrupción que no marcha lejos de lo que... del desastre, de esa decadencia que empezó con el Valencia Club de Fútbol.
Total.
Valencia no era una fiesta y Valencia Club de Fútbol tampoco es otra fiesta.
No, la verdad es que últimamente es más lo contrario. Pero bueno, oye, por lo menos parece ser que se va a quedar en primera, o eso parece, y con eso no habrá que conformarse. Bueno, nosotros vamos a quedarnos también aquí un ratito. Yo es que tengo la incertidumbre de saber qué es lo que le pasa a esta muchacha, así que nada, vamos enseguida, vamos a publicar rápido y nos cuenta qué es lo que le pasa a Jess.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
La 14ª edición de Valencia Negra vuelve con los mejores autores valencianos nacionales e internacionales del género negro. Antonio Mancini, Juan Gómez Jurado, Lorenzo Silva, Marta Robles, Henrik Fexeus, Víctor del Árbol, Pablo Rivero, Carlos Zanón, Paco Roca. Además, clubs de lectura, podcast, proyecciones, cómic y mucho más. Del 18 al 24 de mayo, Festival Valencia Negra. Consulta nuestra web valencianegra.com.
¿Cuándo hay que comer turrón? ¿Solamente en las fiestas navideñas? Miren ustedes, no. El turrón se puede comer en cualquier época del año. Y así, en Turrones Galiana lo saben y por eso tienen la puerta abierta. Sí, sí, puerta abierta en Turrones Galiana, dándole a usted la oportunidad de llevarse a casa el mejor turrón del mundo. Cuando usted quiera y cuando lo prefiera. Turrones Galiana, San Vicente 45, frente al Teatro Olimpia de Valencia. Donde siempre y como siempre.
Igual no lo sabías, pero cuando eliges un vino de Valencia, estás apoyando mucho más que una copa. A quien trabaja la tierra, a quien cuida cada botella, a quien la sirve con una sonrisa. Así que de verdad, gracias. Denominación de origen Valencia. Valencia, gracias a ti. Campaña cofinanciada por Unión Europea y Generalitat Valenciana.
¿Quieres obtener la máxima rentabilidad por tu inversión? Invierte en alojamientos boutique para alquiler. En Singular Space tenemos 14 años de experiencia en la gestión de alojamientos boutique en Valencia y te acompañaremos desde el primer paso del proceso hasta la gestión íntegra del alojamiento para que no tengas que preocuparte de nada. Conócenos en singularspace.com.
¿Tu negocio o vivienda se ha visto afectado por la dana? Te ayudamos a valorar los daños para enviárselos al consorcio y a revisar la propuesta del consorcio si ya la tienes. Te ayudamos a reconstruir tu negocio y vivienda con los permisos, con la contratación de profesionales, construyendo lo que necesitas. Llama ahora al 96-048-3440. Forcadell Ingeniería, ayudando a la reconstrucción de Valencia.
La Tramoya, con Rubén Muñoz. De lunes a viernes, de 7 a 8.
Ahora todo está bien. ¿Estamos bien?
Nada puede, Malier Sal, con Jess André.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer. Pero lo más importante y serio fue pasarlo bien.
Vamos a ver, si lo más importante y serio es pasarlo bien...
Eso siempre.
Y yo te pregunto, que ¿cómo estás? Y me dices que no estás bien, ¿qué ha pasado?
Bueno, pero eso no significa que no le ponga amor y no esté...
No, no, eso está claro, pero yo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Pues bueno, digamos que he tenido que despedir a un amigo.
Vaya.
De 16 años, junto a mí.
Ah, 16 años, vale.
16 años y 2 meses exactamente. Este viernes, él se llama Max...
Uh-huh. Ah, vale, ya.
Es mi compañero de cuatro patas. Y la verdad es que le he dado un culto bastante importante porque creo y considero que esas pequeñas cosas que uno dice, no, si el perro está para morir, me decían ya. Ah, el perro está ya para... Y tú, claro, te acostumbras a todo. Te acostumbras a que... Porque era un perro muy activo, era un perro fiel, era muy listo, era muy obediente, muy, muy fiel sobre todo. Y eso es lo que más destaco, ¿no? De incluso de una persona, de cualidades de una persona. Mm. Y claro, su degeneración iba poco a poco siendo más evidente que para otros, que lo veían de tanto en tanto. Para mí era como cuando me decían, pero el perro está para morir. Y yo digo, yo también estoy para morir a veces y no me
¿y quién no? ¿No?
Y no me eutanasio, ¿sabes? Es claro, en base a esa explicación, yo lo veía genial y lo iba apoyando y le iba levantando para que fuera a salir a hacer pipí. Le compré unas ruedecitas. ¿Ah? Lo hice todo lo que no se debería hacer por tal de tener a mi compañero ahí cerquita.
¿Cómo se llamaba?
Max.
Igual que el mío.
Sí, y, mí, ¿sabes qué? Que el último día, yo creo que me miró y me lo dijo. Me dijo, ya. Le estaba limpiando un pipí y uh-huh. me puso la pata encima de la mano y luego la carita. Y me miró. Le dije, vale, Max, te he entendido. Así que hice lo que tenía que hacer. Uh-huh. Era día uno, era día de festivo, y llamé a una amiga que es veterinaria ambulante y le dije, por favor, necesito que lo hagas tú. Nos fuimos al pueblo, a la casa del pueblo, donde él ha estado mucho tiempo corriendo y jugando, y nos explicó todo cómo iba a ser, pusimos la luz tenue, incluso pusimos música relajante.
Muy bien.
Y... ¿qué la música? Y, bueno... mientras se apagaba poco a poco, yo le iba contando la historia de cuando íbamos de paseo. Le iba diciendo, Max, Max, la pelota, dale la pelota. Max, mira, ahí está Leo, ahí está Nel. Max, muy bien, ¿un premio? ¿Quieres un premio? ¿Nos vamos al parque? Y lo iba guiando así poco a poco mientras lo acariciaba y lo besaba y se iba apagando. Así que esto es una muestra de amor, la más grande que creo que se puede hacer por una persona o por un animal. Y digo persona, sí, porque muchas veces nos agarramos a la vida como si aquello fuera necesario. Porque hay un dicho que dice, mientras hay vida, hay esperanza. Pues para mí no. Para mí, mientras hay esperanza, hay vida. Porque si no tienes vida, si no tienes esperanza, ¿para qué vas a vivir? Es decir, todo tiene un principio y tiene un final. Y siempre que hay que ayudar al otro, porque... ya no porque ya te verás estoy, no, ya no tanto por eso, sino porque el beneficio que tú le ofreces al otro también te va a ti de una cierta manera. O sea, lo que decíamos antes de la política, de que si están ahí arriba y nos roban dinero, uh-huh. o que lo que sea que hagan, o sea, ¿de qué sirve eso? ¿De qué? ¿De tener más dinero? ¿Para qué?
Ah, no, no, claro, claro. Y sobre todo en estos casos, ¿no?
¿Para qué?
Es cierto. Mira, yo hay una cosa al hilo de lo que dices, que efectivamente siempre la pienso, ¿no? Y la gente que es capaz de hacer cosas tan inmorales como las que se están juzgando ahora mismo, que es beneficiarse económicamente o enriquecerse a costa del dolor y
pero
del...
eso es pan para hoy y hambre para mañana.
Exacto.
Amigo.
Al final, esa gente va a pagar por su... A lo mejor no judicialmente. Por desgracia, vivimos en un país y en un mundo en el que a lo mejor salen indemnes porque la ley y la justicia está para a veces engañarla, y si no, ya se encargarán de lo que sea. Pero como personas, yo estoy seguro que en algún momento, aunque sea más tarde, van a pagar. Se paga por eso, se paga en soledad.
Eso que vas a decir, soledad, es lo peor,
claro,
que le puede pasar a una persona, la claro. soledad. Porque de ahí ya viene la... O sea, el estar solo, aunque estés rodeado de gente, ahí verás el alma que tiene cada uno, ¿no? Mm. O sea, yo creo que el amor reside en compartir. Porque al final lo que vamos a hacer todos es irnos a los pueblos. Aquí en Valencia ya no se puede vivir. Uh-huh. Aquí en Valencia estamos ya ahogadísimos, ya de tanto la vivienda, en cuanto a todos los jornales laborales. Uh-huh. O sea, no se puede vivir. Nos iremos fuera y se quedará Valencia pues, para los turistas y para quien lo gobierne. Y ya está. Entonces, y no es culpa tampoco de la gente que esté cansada y que no se manifieste. La gente también se necesita organizar. O sea, yo creo que la gente deberíamos de tener... nuestro, como antiguamente que se juntan todos los domingos en la iglesia, pues oye, yo no digo que sea en la iglesia, pero sí un organismo central en el que la gente pueda unirse, hablar, compartir, Pues eso, compartir, hablar, estar un momento en comunidad, enterarnos de qué podemos hacer y de qué no podemos hacer. Porque muchas veces no hacemos porque no sabemos qué podemos hacer. Y sabemos nuestros derechos, pero no, sabemos nuestras obligaciones, pero no nuestros derechos.
Y porque hay una cosa que nosotros, yo peco muchas veces de eso, que es que trata, pues eso, y lo que decía antes, ¿no? Señalamos al político, tal, no sé cuál, pero no son tontos, ¿eh? Han hecho una cosa muy bien. Y no, no, hablo, claro, de, vale. Y no hablo de políticos, hablo en general del sistema y,
todo.
De cómo está montado el circo, de manera que efectivamente.
Sí, es que lo más difícil es cruzar la línea la primera vez. Una vez has cruzado la línea, ya seguirla cruzando.
Y que han conseguido algo que es muy difícil de hacer y lo han hecho muy bien, se ha hecho muy bien durante mucho tiempo, que es polarizarnos, dividirnos. Ahora.
Pero porque no nos organizamos, porque no sabemos cuáles son nuestros derechos.
Porque nos hemos tragado.
Sin nuestras obligaciones.
Milonga. Les hemos comprado la burra. Y como sociedad les hemos comprado la burra.
Y lo peor de todo, ¿sabes lo que es? Las redes sociales. Yo estoy convencidísima que es como el pan del pueblo. Dale pan. Sí. ¿Cómo era la frase esta?
Pan y circo.
Pan y circo.
Pero sí, no, efectivamente, las redes sociales están manipuladas, claro, y manipulan, por supuesto. O sea, esto es algo que todos deberíamos de saber. Mi TikTok o mi Instagram no me sale, a mí no me sale lo mismo que a ti, porque el algoritmo está hecho para que yo
invito de verdad a que toda la gente, y ya termino mi sección, en que suelte el móvil cuando entre a casa, al menos. Mire a su madre, a su pareja, a su hermano, a su perro, a su gato y le diga, te quiero. Porque estoy segura que si cada uno que me está escuchando lo piensa, ¿cuándo ha sido la última vez que le he dicho te quiero a esa persona que convives todos los días con ella? Piénsate bien cómo qué haces en tu vida, entonces.
Totalmente de acuerdo. Y efectivamente, al final. Y bueno, justo la semana pasada yo creo que hablaba un poco de eso, ¿no? En una de los editoriales, sí. Sobre las pequeñas cosas, aquellas cosas que pensamos que no son importantes, pero que realmente son el puzzle que le da sentido a nuestra vida, ¿no? Sí. O la piececita del puzzle. Estamos muy perdidos y de verdad que a mí eso me cabrea muchísimo, que es lo que hablábamos antes al principio. Me cabrea mucho el que han conseguido. Insisto, no hablo de políticos concretos, sino en general de un sistema que es el que maneja estas sociedades, han conseguido que nos comamos o nos traguemos esa burra de la polarización, del odio, del rencor, del cansancio.
Pero ahí te tengo que un poco corregir, a mi juicio.
Bueno,
porque han conseguido, ¿no? O sea, que hagan y que digan lo que quieran. ¿Tú?
A nivel individual.
A nivel individual,
no. A nivel individual, cada uno somos como somos. Pero a nivel social, es cierto. Que hay un montón de barreras insalvables que son absurdeces.
¿Tú crees insalvable?
Que se han convertido en insalvables. O sea, hay mucha gente, hay un porcentaje muy grande de la sociedad que ahora mismo nos rodea que es incapaz de irse de cena con alguien contrario o que vota a otro partido desde fuera, ¿no? Estoy seguro, y ahí estoy contigo, estoy seguro que toda esta gente que tiene tanto rencor, tanto odio, esta gente. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, alguien en uno de los vídeos que subimos aquí del programa de un editorial, alguien pone, además lo pone en inglés, judío detectado. O sea, como si, entiendo que llamándonos judíos o algo así. Esta gente, yo estoy seguro que si se sentasen con el de enfrente, la gente del Madrid con el del Barça, la gente de izquierdas con el de la derecha.
Sí, o pobres con ricos. De hecho,
yo estoy seguro que si se sentasen verían que realmente nos separan muchas menos cosas de las que nos unen. Pero
¿y si invitamos a nuestros oyentes a que hagan algo así, ¿no? A que mantengan una,
ojalá,
una conversación?
Ojalá no estuviésemos tanto,
de la calle, por
tuviéramos
ejemplo,
tanto poder de convicción como para que la gente hiciera. Es algo tan difícil como eso a priori.
¿Como sonreír a alguien de la calle, por ejemplo?
Eso es maravilloso. Y yo creo que todos a nivel individual deberíamos hacerlo. Yo creo que algunos lo hacemos, ¿no? Y nos ponemos ese tipo de tareas o no sé, pues al final yo creo que cada uno, ¿no? No voy a poner ningún ejemplo propio, pero seguro que tú lo haces, seguro que Francisco también, que lo hacemos. Y yo tengo amigos y gente con la que charlo y tengo buena relación, que piensan distinto a mí. Yo soy del Madrid, soy una minoría ahora mismo aquí en Valencia.
Si eres del Madrid, me voy.
Ser madridista ahora mismo es algo muy pequeñito, para grupos muy pequeños.
Pero bueno, pues final, yo, ¿qué más da?
Mis mayores amigos son de. Esto es una tontería porque es de deporte, ¿no? Pero hablo
igual,
de política,
de,
¿no?
De religión, incluso.
O de religión.
Es muy potente.
Claro, o de política. O sea, yo, por ejemplo, siempre lo he dicho mil veces, no tiro ni para un lado ni para otro y me parecen los mismos unos que otros. Pero no por ello me llevo mal con la gente que vota. O sea, pues yo no sé a quién votas. De hecho, no sé a quién votas, ni me importa. Ni a quién vota Francisco, ni me importa. Pero no es lo normal.
Claro, lo que no puede ser es que vaya hasta que lo haya dicho este que es contrario claro. a mí para que yo no lo acepte. Y a lo mejor es coherente. Es coherente y es sensato. Y bueno, pues, pero no, es que lo ha dicho este partido y yo no estoy claro. de acuerdo con esa ideología y me separa bastante. Es que pero yo no pero estoy... lo que ha dicho es coherente.
Claro, yo no puedo creerme que el que nos está escuchando ahora mismo se lea el que esa es otra, luego también de lo que pone en ¿cómo se llama lo que el programa electoral de un partido político, el que sea? Yo estoy seguro que tú te coges el que para sea del de Vox o del de Podemos y estoy seguro que hay un porcentaje muy grande de cosas en las que estás de acuerdo, aunque votes al contrario. También es verdad que luego esos partidos políticos llegan al poder y no hacen nada lo que tiene que ver lo que han puesto en su programa, pero eso es otro tema. Lo que quiero decir con eso es que
y
efectivamente...
Y no pasa nada.
No pasa nada. Debería pasar, pero no pasa.
Claro, lo que decía antes, de que necesitamos estar más juntos. Y para estar juntos, el truco es un poco querer el bien del otro. El día que queramos el bien del otro, será un mundo ideal.
Porque el bien del otro es el bien común, generalmente.
Exacto, porque el bien del otro, exacto como tú has dicho, es el bien común. Y el bien del otro es decirle adiós a tu amigo de 16 años, que tanto te ha dado... Y sabes que tú ya no le puedes dar lo que puede conseguir entrando en paz.
Pues sí. Pero bueno, vendrá otro Max y ya nos lo contarás.
Bueno, no te voy a decir que sí ni que no, voy a decir.
Ya volem, bueno. Que di bueno los valencians. Vamos a Publi y volvemos.
Vivir es contar los años. Muy vivir es hacer que los años cuenten. Muy vivir es probar, improvisar, fallar, disfrutar, regalar, besar, estrenar una y otra vez. Porque vivir está bien, pero muy vivir es otra cosa. Y llevamos 2 décadas haciéndolo contigo. Aqua Multiespacio. 20 años muy vividos.
La leyenda de Michael Jackson se vive en Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido. Disponible también en IMAX y versión original.
Creo que la música puede cambiar el mundo.
Michael, estreno 22 de abril. Compra ya tus entradas en kinépolis.es.
La Tramoya. Con Rubén Muñoz.
El Rincón del Lector. Con Ediciones Sargantana.
Bueno, pues hemos dicho al principio que tendríamos una entrevista al final y es que hemos invertido un poco el orden de factores que porque no altera el producto, ¿verdad que no? O sea, esto es así. Hoy el programa va de letras, pero hemos acabado haciendo números.
Las letras están un poco al revés, ¿no?
Y tenemos al otro lado del teléfono a Estela Manaut, que es la autora de Taxidermia. Que oye, Taxidermia tiene un nombre muy potente. Es un título hermoso, pero también inquietante. Cuéntanos, Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
Oye, encantados de tenerte por aquí en La Tramoya. Y bueno, lo que decía, ¿no? El nombre Taxidermia para un libro, para un poemario, ¿no? La verdad es que es curioso, es impactante, pero tiene un puntito también sensible, que yo creo que es hacia donde tú te has querido dirigir, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es lo que nos propones en este Taxidermia.
Bueno, yo son poemas en tres tiempos, en la vida de una mujer, lo que es la parte de juventud y amor y desamor, la transición, que pueden ser divorcios, hijos, etcétera, y luego ya cuando ya eres maduro, pues ya al final, de ahí a ver el final, la gente que se te va muriendo por el camino, o sea, son tres tiempos en la vida de una persona, ¿no? Y la taxidermia, pues se llama taxidermia, pues al fin y al cabo, cada una de esas partes de una vida es como si las disecaras, ¿no? Está disecada en tu mente, por lo menos. A veces no quieres, de acuerdo a la infancia, está hecho, pues a lo mejor la has disecado de una manera. En la parte ya de media vida, así, de marido, divorcios, hijos, etcétera, es otra parte importante, y ya cuando vas hacia el final, pues es otra parte de la taxidermia.
Me parece una metáfora muy interesante, ¿no? El comparar o utilizar la taxidermia, que al final, para los de la Loxe, ¿no? Como dicen los monologuistas, el que no lo sepa, pues es precisamente eso, ¿no? Mantener el cuerpo inerte de normalmente se suele utilizar en animales, para disecarlos, ¿no? Y que se queden de manera ya para siempre con nosotros, ¿no? Y me parece una metáfora muy interesante, tratándose de la memoria, ¿no? De algunos de esos recuerdos que de alguna manera nos negamos o nos gusta recordar y mantener con nosotros para siempre.
Bueno, es una forma de expresarse. Bueno, yo tengo, o sea, siempre he escrito toda mi vida y hay momentos, claro, que he cogido poemas un poco de antes, luego se ha cambiado, porque cuando uno escribe, no, sobre todo poesía, yo la reviso muchísimo. Y este no es un libro de poemas así de tan bonito, de mirando la luna, las estrellas, las flores, qué bonito. No, es un libro de vida. Es un libro duro.
De hecho,
de vida.
He leído que en algún sitio que tú has, o en algún momento lo has escrito, como que has escrito desde el ocaso. ¿Qué significa eso de escribir desde el ocaso?
Hombre, el ocaso es ya cuando empiezas a tener una edad en que no sabes lo que va a pasar. Uh-huh. Es decir, cuando llegas a una edad que ya, a partir de que te jubilas más o menos, a partir de los 60, ya dices, bueno, ¿esto hasta dónde va a llegar? No lo sé, voy a aprovechar en lo que pueda, el tiempo que me quede.
Claro.
Es un poco así. Pero también ves, pasan por tu vida gente, amigos que se van muriendo, y eso es terrible. Uh-huh. Es fuerte. Por eso digo que el libro es fuerte.
Mira, precisamente en la sección anterior con Jess nos estaba contando precisamente la despedida de un amigo, en este caso un amigo de cuatro patas que le ha acompañado durante 16 años.
Sí, nunca lo disecaría, ¿eh?
No.
Yo lo dejo marchar.
Bueno, lo has disecado en tu mente, que es de lo que se trata, ¿no? Un poco.
Bueno, sí. Momentos.
Momentos, claro, es de lo que se trata. Bueno, recordamos que Estela viene de una familia muy relacionada ya con el arte, ¿no? Con la poesía, también con la pintura, sobre todo José Manaut, que es tu padre. De alguna manera tú lo has vivido esto, ¿no? Desde siempre.
Pues sí, claro, yo nací en un ambiente de artistas y...
Qué bonito.
Y mi padre era un grandísimo escritor también.
Sí.
Aparte de un buenísimo pintor, era un escritor magnífico, hay un montón de libros. La Universidad Carlos III tiene todo recogido. Si entráis a alguien que le está interesado en saber quién era José Manaut, que entra en la Universidad Carlos III, y hay una barbaridad, más de 5.000 documentos relacionados con mi padre.
Qué bueno.
Fantástico.
Oye, ¿y cómo es esto? Porque claro, cuando alguien pertenece a una familia o tiene, como es tu caso, un padre con tantísimo peso cultural... ¿eso es positivo o negativo a la hora de tú crear tu propia trayectoria? En el sentido de que siempre están las comparaciones o no, o al contrario, decir, oye, pues mira, qué orgullo.
Bueno, yo cuando nací mis padres ya eran bastante mayores. Uh-huh. O sea, que yo además me casé muy joven, y es que realmente no he convivido demasiado con mis padres, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues digamos que te vas formando, pero siempre yo creo que se heredan, ¿no? Las cosas se heredan, está ahí dentro, ¿no? Heredas la facilidad mejor para escribir o la facilidad para pintar. Yo tengo varias así aficiones a la pintura, pero que tampoco he tomado clases de pintura, pero en cambio puedo reproducirte un Rembrandt si lo estoy copiando, o sea, quiero decir, tengo facilidad. Y todo eso debe ser ya que es genético. Esas cosas son genéticas. Lo mismo que la escritura y todas esas cosas. Bueno, yo creo que también mi abuelo era escritor.
Ahí entraría la frase de que el artista nace o se hace. En tu caso naces y te haces. Muy bien.
Hombre, yo creo que se hace, ¿no? En este caso, lo que pasa es que efectivamente yo estoy con Estela en esto. Yo creo que hay un condicionante genético que efectivamente te da las herramientas. Luego tú tienes que aprender a usarlas y las podrás usar con más o menos destreza en función de lo que tú te ocupes en aprender, ¿no? Pero es cierto que hay personas que, bueno, todos, al final tenemos una serie de
habilidades
genéticas que vienen con nosotros, algunos para mal, otros para bien, pero el caso es que ahí están, ¿no? Y efectivamente yo creo que es así, ¿no? Cuando alguien pertenece a una familia con ese nombre y con ese peso cultural y artístico, pues yo creo que de alguna manera efectivamente se nota, ¿no? Y a la hora de tú desarrollar tu carrera, pues seguramente tengas más facilidad o más talento, ¿no? Por el hecho de tener esa genética.
Hombre, pero es un, quiero decir, que no es casi un mérito, sino una herencia.
Bueno,
soy rica porque he heredado, ¿no? Pues bueno, esa herencia es una herencia bonita porque además me divierte. A mí me encanta escribir, me encanta.
Pues a nosotros nos encanta que lo hagas y nos encanta compartirlo con nuestros oyentes. Repetimos, Taxidermia está editado por NQPQ Editores del grupo Sargantana, publicado en 2026 y lo podemos conseguir en cualquier sitio. Así que cualquier sitio me refiero, sí, cualquier librería, ¿no?
Sí, claro. Estaré también el jueves día 7
¿sí?
en la caseta de Bibliomanía.
¿Ah?
Bibliomanía en la
feria.
En Taxidermia en la feria, sí. O sea, Bibliomanía, que es a 80-81.
Muy bien.
Estaré de 5 a 6:45. Así que ahí te espero a la gente. No es el único libro que tengo de Sargantana, que tengo también una novela, que es la publiqué hace un par de años, Una ventana frente al parque.
Mira, pues lo mejor que podemos hacer es pasarnos... Marti, repetimos, jueves de...
Jueves 7,
¿sí?
A las 5 de la tarde, de 5 a 6, 45, o sea, 7 menos cuarto, en la caseta de Bibliomanía, que es en el 80-81, es una caseta grande, pues ahí estaré yo firmando.
Perfecto, pues dicho queda.
Es la caseta propia de la editorial Sargantana.
Sí. Bueno, es que tenemos aquí un compañero de artes tuyo, que también lleva...
Nos veremos.
Estás allí firmando, que parece un Rolling Stone, don Francisco. Estela, ha sido un placer saludarte, que vayan bien esas firmas y nada, nos encontramos en la próxima...
Déjame que hable un momentito de la Fundación Manaus, ¿no?
Ah, claro, sí, sí.
Fundación,
por supuesto. Claro, pues vamos, faltaría.
Pues esta es la Fundación Manaus. Tenemos un pequeño museo en el Pont de Fusta, en el edificio Torres del Turia.
Sí.
Y ahí para venir a ver el museo hay que llamar. O sea, no está abierto al público. Si quieres, puedo dar un teléfono.
Dalo, claro que sí.
Para grupos, que vengan a visitar el museo. 685.
Sí.
666. 2830, repito, 685-66-2830. Y ahí me llaman por teléfono, si hay grupos, mínimo 10 personas que quieran venir a verlo, pues pueden venir.
Perfecto.
Así que tenemos, después de hacer de todo el recorrido, etcétera, etcétera, es un pequeño museo. Al final hay zumo y pastas. O sea,
encima tenemos merienda. Joder, pues
tenemos merienda o desayuno.
¿Qué más le podemos pedir a...? No, la verdad es que sí. Y de hecho, fíjate que aquí en La Tramoya intentamos siempre barrer para casa, ¿no? Y darle notoriedad y darle visibilidad, poner el foco sobre aquello que es nuestro, aquello que está aquí y aquello que de alguna manera nos representa, ¿no? Como valencianos. Por tanto, yo creo que si hay alguien por ahí desperdigado que no conoce la figura de José Manaut, pues es una manera, yo creo que idónea para poderla conocer. Además, pues eso, encima...
Claro.
Y además que se lleven la novela de su hija. Y ya lo tienen todo, ¿eh? Y meriendan.
La novela y otras novelas.
Y otras novelas.
Y el poemario.
Y el poemario, efectivamente.
Y el Perfecto. Poemario es lo último.
Efectivamente. Pues, bueno, lo dicho, Estela, un placer haberte saludado. Y nada, nos vemos pronto,
gracias.
Seguro. Un saludo.
Estupendo, muchas gracias. Saludos.
Adiós.
Y nosotros nos vamos, que nos hemos pasado un minutillo, así que
nada.
¿A la
de tres? ¿Los tres?
A la de tres, venga, sí. Uno, dos, tres y adiós. Espera, que tengo que decir que mañana tenemos programa también. Ah. O sea, alguno no lo sabía. A partir de las 7.
Ah.
A la de 3, 1, 2, 3. ¡Adiós! No,